Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 1350 AM Radio Ciudadana, Lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano. Como cada viernes está junto a mí Cristina. Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Claudia, buenos días, muy bien, muchas gracias.
Yo un poco distraída, pero todo muy bien. ¿Tú qué tal?
Yo muy bien, lista para esta gran entrevista que vamos a tener el día de hoy.
Ay, sí, me encanta porque aparte tenemos a nuestros invitados en vivo y vamos a platicarles hoy del objetivo de desarrollo número 4, educación de calidad.
Así es, y para ello nos acompañan de Educación para Compartir, Edgardo Martínez, director de Alianzas Estratégicas Globales, y Marina Rodríguez, coordinadora de comunicación. Bienvenidos y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Nos da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy con ustedes y nos emociona también compartir lo que hemos hecho en estos años en Educación para Compartir.
¿Qué han hecho? Platíquenos.
Bueno, antes de qué han hecho, pero antes que nos digan cómo surge, a qué se dedican y ya luego los resultados.
Excelente, sí, muy bien. Pues en el 2007, el gobierno japonés organiza el Barco Mundial de la Juventud. Es este evento que año con año invitan a jóvenes emprendedores a que vayan a Japón y conozcan lo que está sucediendo con mentes brillantes en otras partes del mundo. Entonces, en este barco, Dina Buchbinder, la presidenta y fundadora de la organización, conoce otro proyecto que se llama Sport in a Box, es un proyecto canadiense. Entonces, ella se enamora de este proyecto, platica con la fundadora de Canadá y le dice, oye, me gusta mucho, ¿podemos hacer algo para traerlo a México? Y le dice, sí, claro que sí, es muy sencillo. Es una caja donde metes objetos deportivos y eso lo llevas a las escuelas. Entonces, en ese momento, Dina dijo, creo que podremos hacer algo más, llevarlo un poco más, que tenga un poco más de impacto. Entonces, empieza primero en tres comunidades. En la Sierra Tarahumara, en el norte de México, en Chihuahua. Una escuela pública en Quintana Roo, en Cancún. Y una escuela privada aquí, en Ciudad de México. Entonces, estas tres experiencias fueron verdaderamente pues muy complejas, muy distintas, pero muy enriquecedoras, porque justo ahí se ve por primera vez que el poder del juego tiene un impacto y un lenguaje universal. No importa que sean, en el caso de Chihuahua, pues las comunidades no hablan ni siquiera español. Entonces, ¿cómo se comunicaron? Fue a través del juego. Las comunidades de Quintana Roo, de una escuela pública, pues con todos los retos que puede presentar una escuela pública, pues también lograron conectar perfectamente con una escuela privada que se encuentra en Polanco, aquí en Ciudad de México.
¡Wow! ¡Qué bello!
Entonces, esa conexión entre las tres comunidades, pues hizo ver que esto tiene un alcance y un impacto muy grande. Entonces, estas tres experiencias en el 2007 dan paso a que podamos hacer cosas tanto con comunidades indígenas en distintas partes de México, con escuelas públicas, con escuelas particulares. Y bueno, pues ya de ese lejano 2007, hoy en día hemos beneficiado a más de 1.8 millones de personas, entre niñas, niños, jóvenes, docentes, en los 32 estados de la República. Y bueno, pues al ser una solución global, más gente en otras partes del mundo nos ha dicho, oigan, yo quiero llevar educación para compartir. Entonces, después de México, fuimos a Guatemala, gente de Argentina levantó la mano y dijo, quiero implementar esto allá. Gente en Estados Unidos, y hoy en día estamos en más de 13 países con un equipo pues que es de más de 60 personas que se encuentran en distintas latitudes y bueno, pues llevando el poder del juego a miles de niñas, niños y sus docentes.
Oye, qué padre, porque aquí queda clarísimo que el juego es un lenguaje universal. Pero ¿qué tipo de educación es la que llevan? ¿Qué es lo que hace que puedan adoptarlo personas del norte del país, del sureste e inclusive otros países como nos mencionas?
Claro, creo que nosotros le decimos nuestra fórmula secreta, no tan secreta, es que combinamos el juego, pero también la habilidad de sus emocionales, que hoy en día en el desarrollo de cualquier persona son fundamentales. Temas de valores, como trabajo en equipo, juego limpio, igualdad de género, tolerancia, respeto, empatía y responsabilidad, están presentes en todas las actividades y no nada más en un tema de mencionarlo, sino, y hay una anécdota muy, muy linda, justo en Chihuahua, que ha sido uno de los estados donde más hemos trabajado. En una comunidad indígena le preguntábamos a un niño aproximadamente de 9, 10 años que para él qué era igualdad de género. Entonces se quedó pensando un momento y nos dijo: igualdad de género es cuando las niñas pueden ir a partir leña y los niños pueden hacer las tortillas. Wow. Es decir, las actividades que tradicional y culturalmente están enfocadas hacia un género, ellos descubren que lo puede hacer quien sea. Claro. Entonces, estas son las formas de conexión a través de un juego y juegos tradicionales que todas y todos hemos jugado.
¿Cómo cuáles?
¿Piedra, papel o tijeras? Todos sí, hemos jugado en algún momento.
¿Cómo no?
Nosotros le damos un pequeño cambio. En vez de ser piedra, papel o tijera, se llama gigantes, hadas y elfos. Y se juega en equipo. Entonces, el gigante, pues justo... pues,
como el líder.
Es el más grande. Entonces, el gigante lo que hace es, pues, atrapa a la hada, ¿no? El hada, por otro lado, encanta al elfo. Pero el elfo, como está tan chiquito, puede hacerle cosquillas en los pies al gigante y el gigante se cae. Entonces, tiene la misma dinámica que el piedra, papel o tijera, pero con estas figuras. Entonces, en el espacio, en las escuelas, las niñas y niños lo empiezan a jugar con estos cambios y empiezan a generar estrategia. Entonces, lo que se ve con este juego es, primero, ¿qué es un equipo? ¿Cómo es que hacemos equipo? ¿Cómo es que podemos juntos escuchar las ideas de los demás, las propuestas, las dinámicas, y después cómo lo llevamos a cabo? Entonces, piedra, papel o tijeras es un juego que todas y todos en algún momento lo hemos hecho. Es muy fácil de explicarlo y con este cambio promovemos trabajo en equipo, promovemos el ODS 17, que está muy relacionado como a cómo nos agrupamos, cómo hacemos alianzas. Y pues por otro lado entendemos lo que es un objetivo en común, ¿no? Entonces es un juego muy sencillo, pero de verdad muy divertido. Y como esos tenemos juegos relacionados con el cuidado del agua, el cuidado de los ecosistemas. También tenemos juegos en temas de salud. Y con el tiempo, gente nos ha dicho: oigan, esta metodología me interesa mucho para promover temas de STEM. Entonces empieza a surgir temas relacionados con ciencia y temas de experimentos y experimentación. El juego al final del día es experimentar.
Claro. ¿No?
Al jugar estamos experimentando qué pasa si hago esto, si muevo aquí, si muevo allá. Entonces se vuelve un canal muy natural. Temas de arte también, temas de finanzas. Finanzas para niñas y niños también ya está muy involucrado y cómo a través del juego se puede aprender. Temas de tecnología. Es decir, el juego es un canal universal que se puede llevar y se puede hacer lo que nos imaginemos, ¿no? Con ello.
Claro, claro, sabiéndolo cómo dirigir y preparar para cumplir sus fines. Oye, yo mientras te escuchaba, me quedo pensando, ¿cómo llegan ustedes a estas comunidades? Y ellos son los que les expresan dónde necesitan fortalecer ciertos temas o ciertas habilidades, o ustedes llegan como con el catálogo, ¿y cómo es esto?
Claro, sí. Hoy en día trabajamos mucho de la mano con la Secretaría de Educación Pública porque ellos mismos nos van indicando las problemáticas y las necesidades que hay en ciertos lugares. Es decir, si nosotros llevamos el programa a Yucatán, pues ellos ya tienen muy identificado las problemáticas que necesitamos trabajar en Yucatán. Entonces, de las temáticas que nosotros tenemos, justo lo que hacemos es ahondar en ellos. Y hacemos mucho trabajo en equipo con los mismos docentes. Es crucial, aun cuando la Secretaría de Educación te pueda abrir las puertas, si los docentes no le encuentran una utilidad a esto, pues no tiene el éxito que nosotros buscamos. Entonces siempre nos acercamos con los docentes para preguntarles: oigan, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué está pasando en su escuela, en su grupo? Y salen temas de bullying, salen temas de discriminación, salen temas de que le está costando trabajo conectar con los mismos niñas y niños. Entonces, justo, pues los programas y las actividades que nosotros les entregamos están, los ayudan como adecuados a esto. Ahora, también al inicio del trabajo que hemos hecho en la organización, trabajamos mucho con comunidades indígenas. La realidad es que en nuestro país hay mucha comunidad que sigue preservando su lenguaje, entonces su idioma. Entonces, pues nosotros con mucha humildad llegábamos a las comunidades y decíamos: necesitamos su ayuda. ¿Cómo es que podemos reinterpretar? Y en ese momento eran los objetivos de desarrollo del milenio. Y ellos nos decían: vamos a traducir los objetivos de desarrollo del milenio a Tojotabal, ¿no? Por ejemplo. O a Rarámuri, o en distintas partes. Entonces, ellos lo primero era hacer lo suyo. Y ya después lo demás corría mucho más sencillo.
Oye, eso qué importante, porque sí, de pronto uno llega hablando español y cree que todo el mundo lo habla, y no es cierto, hay un chorro de lenguas aquí. Y también, ahorita que dice, ustedes llegan con los materiales, ¿ustedes capacitan a los docentes, a los responsables de los niños y niñas, o ustedes tienen un equipo de voluntarios que van y hacen este trabajo, o cómo es que se desarrolla?
Sí, nosotros tenemos, en cada uno de los estados donde trabajamos, buscamos a jóvenes locales que están saliendo de la universidad, y en muchos casos es un primer empleo. Estos jóvenes nosotros los contratamos, y entonces los capacitamos para que ellos a su vez vayan a las escuelas a capacitar a los docentes.
No, y que sea algo permanente, ¿no? Porque al final ustedes están acá o pueden estar en otro lado y hay que...
Así es. Justo lo que nos interesa es dejar capacidades instaladas.
Así es.
Tenemos historias de docentes que llevan 40 años dando clase y cuando llega la capacitación nos dicen, bueno, pero ¿ustedes qué me van a enseñar a mí? Yo llevo 40 años dando clase.
Claro.
Y al final de la capacitación nos dicen, oigan, muchas gracias, porque sí aprendí alguna forma distinta de enseñar.
Ay, qué lindo.
Y el acompañamiento que tienen estos facilitadores, estos jóvenes locales, pues es muy importante, porque a lo largo de la implementación de los programas que tenemos, que son de 6 meses hasta 1 año, pues están constantemente visitando las escuelas, entendiendo qué es lo que necesitan los docentes, si necesitan fortalecer alguna sesión en específica o algún juego que quedó dudas, los jóvenes están ahí. Entonces, pues es parte de... El éxito de Educación para Compartir es el acompañamiento que tenemos, y no nada más es mandar una guía y ver qué es lo que pasa, sino es estar ahí. Nosotros tenemos una evaluación de resultados que nos ayuda a ver el antes y el después de la implementación de Educación para Compartir, en temas de violencia, en temas de género, en temas, una diversidad. Cada uno de sus programas tiene un indicador que les podríamos decir, pues, muchas historias de eso.
Seguro, ya me imagino, porque, pues, o sea, lo que me sorprende tanto es, y que los admiro y los felicito, pues, es esto, ¿no? Cómo a través del juego pueden compartir, y por el otro lado también, que miran qué avance está teniendo la población, y pues entiendo perfecto que son desde niños, jóvenes, adolescentes, para todo el mundo, ¿no?
Así es, justo. Al inicio, nuestro primer programa, que es Deportes para Compartir, inició con niñas y niños en edad primaria. Pero hoy en día tenemos...
¿Qué te parece si te interrumpo aquí para que nos vayamos al corte?
Claro.
Y regresando, hablamos justamente de esto.
Perfecto.
Recuerde que estamos en Lo que Hacemos por los Demás, 1350 de AM. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que Hacemos por los Demás.
Estamos de regreso, Lo que Hacemos por los Demás, Radio Ciudadana. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de @123IAP, o si se perdió algún programa o quiere volverlo a escuchar, simplemente ponga imer.mx/programas, ahí busca Lo que Hacemos por los Demás y va a encontrar el programa que más le guste. Y estamos platicando con Edgardo Martínez, director de Alianzas Estratégicas Globales, y Marina Rodríguez, coordinadora de comunicación de la organización Educación para Compartir. Edgardo, te interrumpí en el bloque anterior porque nos teníamos que ir a un corte, pero platícanos de esto de Deportes para Compartir.
Sí, claro. Deportes para Compartir fue el primer programa que tuvimos ya hace 17 años, que justo a través del deporte... Niñas y niños, pues, conectan con temas como habilidades socioemocionales, los valores y los objetivos de desarrollo sostenible. Este programa fue diseñado para niñas y niños en edad primaria y fue el que hemos llevado a todas partes. Sin embargo, hoy en día ya tenemos programas que están enfocados tanto a la primera infancia, trabajamos con educadores de primera infancia, que se llama nuestro programa de Crecer para Compartir, como programas que están enfocados más hacia los jóvenes. Y uno de esos programas hoy en día se llama Videos for Change. Es un programa que está arrancando en Nuevo León y en Guanajuato, pero que ha tenido un impacto impresionante, porque es un programa muy sencillo. A través de un video de 1 minuto, las y los jóvenes expresan una problemática que ellos tienen en su comunidad. Entonces han salido, el año pasado tuvimos nuestra primera experiencia con este programa, salieron videos de verdad increíbles, conmovedores, que también te hacen cuestionarte qué es lo que estamos haciendo como sociedad, porque son temáticas también muy fuertes. Los mismos jóvenes abordaron temas como suicidio, como temas de violencia de género, discriminación. Estas temáticas que ellos lo viven día a día y que en muchas ocasiones no saben cómo expresarlo, lo hicieron a través de un video y de distintas técnicas. Por ejemplo, estos jóvenes que hicieron el video relacionado con discriminación decidieron hacer un rap. Entonces este rap lo hicieron en un video y eso fue. Y el mensaje de verdad llegó y pues de hecho fue uno de los videos ganadores, porque esto es un concurso al final del día. Fue uno de los videos ganadores. El otro video ganador también habla sobre el tema de violencia de género, muy fuerte en el sentido de una vivencia de lo que sucede a una niña que es abusada, pero lo toman desde la perspectiva de la falda, ¿no? Porque hoy en día se culpa mucho de es como iba vestida, ¿no? Entonces el video es como si una falda hablara y dijera, no es mi culpa, no es mi culpa que esté pasando esto. La culpa viene de otras cosas, de la sociedad misma, de cómo estamos construyéndonos como en el tejido social. Entonces ha sido muy impactante y este año nuevamente estamos llevando Videos for Change. Estamos trabajando con el sistema Conalep en Nuevo León y en Guanajuato. Nos da muchísimo gusto. El objetivo es beneficiar a más de 11,000 jóvenes que puedan hacer sus videos y que, bueno, pues en diciembre estaremos compartiendo los resultados.
Ay, sí, vénganse para que nos digan esos resultados, porque aparte los jóvenes hoy hacen video todo el tiempo.
Así es.
Así y es. El video, por ejemplo, ¿cuánto duró? ¿Un minutito, cinco?
Un minuto. Esa es una de las reglas, tiene que durar un minuto. Y como dices, hoy a través de plataformas como TikTok, hacer un video pues es muy normal. Entonces, bueno, les ayuda muchísimo a ellos para también aprender a expresarse, temas de trabajo en equipo. En muchos casos nos dicen, oye, ¿cómo hago un guión? ¿No? Entonces, vamos a estructurar tu plan, vamos a hacer un proyecto tal cual, ¿no? Entonces les damos herramientas de project management que hemos curado específicamente para que ellos entiendan cómo hacer pues todo el plan para que suceda. Y bueno, pues también es muy motivante el saber que su video va a ser escuchado y visto por más personas, porque esos videos nosotros nos encargamos de que estén pasando en otros lados. Y eso pues es muy motivante.
¿Cómo no? Imagínate qué ilusión y qué alegría, ¿no?
Pues,
y aparte ir y que todo el mundo lo escuche, lo vea y te premien y te ovacionen. Qué cosa tan linda.
Y yo quiero aprovechar ahorita que nos digas, si algún joven nos está escuchando o una mamá ve que su hijo o su nieto tiene pues esta inquietud de expresarse o de que le encanta andar haciendo videos, ¿cómo puede hacerlo?
Claro, nos pueden contactar a través de las redes de educación para compartir y ya les diremos también ahí cómo pueden mandarnos su video. Hay una plataforma específica donde lo pueden subir, pero si no están parte del sistema puede que se les complique subirlo. Entonces nos los pueden mandar y nosotros lo subimos,
Marina,
sin ningún problema.
¿Qué tal que nos das las redes sociales, por favor?
Claro que sí. En Instagram estamos como E para compartir. En Facebook estamos como Educación para Compartir. Acabamos de abrir TikTok, así que ahí también nos pueden encontrar como Educación para Compartir. Y en YouTube, que es donde también se suben los videos ganadores, también nos ponen en el buscador Educación para Compartir y ahí aparece nuestro canal.
Perfecto, pues ya lo tienen. Está muy fácil poder subir el video. Anímense o animen a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos para que expresen todo esto que llevan dentro y que a veces uno como adulto de verdad no lo percibe. O sea, nada más está peleando con el chamaco porque no le hace caso. Y a lo mejor tiene algo muy importante que decirnos a toda la sociedad.
Sí, sí, así es. En el caso, por ejemplo, los videos que trataron el tema del suicidio, fue un golpe muy fuerte para las familias que vieron los videos en su preparación. Entonces nos dijeron, nosotros no sabíamos que estaba ni siquiera pensando esto. Entonces, cuando ven el video, pues es una señal de vamos a platicar qué está pasando, ¿no? Porque puede ser simplemente de algo que escuchó o alguna problemática que le interesa o de algún compañero que está pasando por ello. Pero también puede ser que los jóvenes que crearon el video tengan un tema en esto. Entonces, pues fue muy importante y así como otros temas, porque también hubo temas mucho de desigualdad, tema de bullying. Entonces es muy común también que expresen ahí, oye, yo estoy viviendo bullying en mi comunidad, en mi escuela. Entonces es una forma de decirlo. Y también hay jóvenes que dicen, yo no quiero salir a cámara, soy bueno dibujando. Entonces lo que hacen es dibujarlo y luego lo animan con alguna técnica, algún programa, algún software que les ayude a hacerlo. Entonces no queremos que el tema del video en sí mismo sea una limitante para poder expresarlo.
Claro.
Hay muchas maneras de hacerlo y lo que nos interesa pues es eso, el mensaje.
Y además hay muchos temas. De pronto pues uno puede pensar que es el único que está padeciendo eso y no hay problema menos importante. Con que uno solo lo sienta o lo perciba es suficiente para externarlo, porque se puede sorprender, ¿no?
Así es. Sí, efectivamente. Y bueno, Videos for Change lleva un año en México, también está en otros países. Esta es una iniciativa que nace en Australia y pues con unos aliados de allá nos dicen, oigan, ¿ustedes quieren llevarlo a Latinoamérica? Y dijimos, sí. Y nosotros lo estamos llevando y nuestro objetivo es llevarlo a toda Latinoamérica. Hoy en día pues tenemos aliados que dijeron, queremos iniciar en Guanajuato y en Nuevo León, pero si alguien que nos escucha está interesado en llevarlo a otras partes, también es viable. Nosotros estamos abiertos y queremos llevarlo a todo México y más allá.
Claro, ¿y las edades?
Está hecho para de 13 y hoy se extendió hasta los 30 años. Wow. Entonces yo no nada más es para jóvenes que están estudiando educación media superior. Uh-huh. También ya estamos buscando y viendo en temas de la universidad. Y hace poco se acercó un posible siguiente aliado que quiere llevarlo con emprendedores. Emprendedores que están iniciando pues a crear su empresa o su negocio y encuentran ciertos retos, también que puedan expresar ese tipo de retos a través de videos de un minuto.
Oye, Edgardo, qué interesante. Estoy a días que me quedé sin poder participar. Caray, qué lástima. Pero bueno, ya vendrá alguien que tome mi lugar y me va a encantar. Y pues mucho éxito, que les vaya muy bien, que sigan haciendo esto. ¿Y qué creen? Ya casi nos vamos.
Entonces, se fue rapidísimo.
Rapidísimo. ¿Libro o película? ¿Quién le va a entrar, Marina o Edgardo?
Pues yo traigo una recomendación de un libro.
De acuerdo.
Que se llama Clara y el Sol. Es un libro de un autor japonés, de hecho, que justo habla sobre una amiga artificial. Hoy en día que está tan en boga el tema de inteligencia artificial, es una amiga artificial y cómo va descubriendo el mundo a través de su amiga real y cómo pues un compromiso de la amistad. Entonces es un libro fantástico. Se lo recomiendo a todas y todos, que vale muchísimo la pena.
Sí, yo no lo he oído. La verdad es que ahora nos con este programa nos recomiendan libros y tenemos mucho que leer, Claudia.
No, hombre, toque. Ni me lo digas, qué padre, ¿no? Porque también de eso se trata lo que hacemos por los demás, de compartir y de dejar mucho aprendizaje.
Edgardo, ¿nos puedes repetir el título del libro, por favor?
Claro que sí, se llama Clara y el Sol y el autor es Kazuo Ichiguro.
Ay, seguro debe tener ilustraciones increíbles porque los japoneses hacen cosas espectaculares.
Sí, la verdad es que sí, vale mucho la pena, se lo recomendamos y se van a divertir, van a llorar con él también, pero bueno, va muy ad hoc con esta realidad que estamos viviendo de la inteligencia artificial.
Claro, muchas gracias.
Oye, ¿qué canción nos recomiendan?
Una canción, a mí me gusta mucho. Hay un cantautor mexicano, es poblano, se llama Gerardo Pablo, que tiene una canción que se llama Serpientes Escaleras, que él la concibe como un sueño que tuvo en la infancia y que siempre dijo, quiero hacer una canción de ese sueño que tuvo, que se vuelve en un regalo que se termina siendo una pesadilla y después algo más. Entonces, se la recomiendo a todas y todos.
Pues esa no la conocía, la verdad, pero la vamos a escuchar para cerrar este programa. Ha de ser algo muy, muy divertido, me imagino. Y los esperamos por aquí en enero, diciembre, para que nos cuenten los resultados de este concurso de videos.
De acuerdo.
Y ya nos vamos, Claudia.
Ya nos vamos, Cristina. Qué rápido, qué bueno
ya
que
sé,
estuvieron con
rapidísimo.
Nosotros. De verdad, muchas, muchas gracias.
Bueno, pero además de agradecerle a Edgardo y a Marina que estuvieran aquí con nosotros, queremos agradecer a Edgar Zárate en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Nos dará muchísimo gusto regresar aquí para platicarles los resultados de Videos for Change y también de todos los programas que tenemos en Educación para Compartir.
Con mucho gusto, siempre serán bienvenidos. Y pues ya lo saben, nos escucha el próximo viernes, 11 de la mañana, 13:50 de AM, lo que hacemos por los demás. Pásela bien.
Pero me dijo que era buena. Mientras metía y sacaba la lengua, que si llegaba a morder, solo sería por comer. Y así comiendo crecía y crecía, y fue tan buena que hasta me defendía, asustando a aquel niño que me pega cada rato. Vaya si estábamos bien, que yo de premio dejé que se se comiera al gato. Y pasó el tiempo juntos y ella crece que crece, y como de la familia la trataba mi gente. Y fue más tiempo juntos y ella come que crece, y si yo estaba en la escuela preguntaban por ella. Y cuando al fin se acabó nuestra alacena, fue a cenarse a mi abuela, y de un trago largo todos mis juguetes. Detente y mira, dije por favor, oh no, pero no, no, no quiso hacerme caso ahí en mi súplica. Y acorralándome con sus mandíbulas, me dijo al fin te enteras quién soy yo. Y en el ombligo me mordió, ay, 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 ay. Y en el ombligo me mordió, ay.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.